Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Y en esta ocasión va a ser para leer cuatro capítulos del libro de Jueces, pero en este caso vamos a leer la interpretación que hace el comentario bíblico de Matthew Henry. ¿Sí? Vamos a leer lo que enseña con respecto al capítulo 1, al capítulo 2, al capítulo 3 y al capítulo 4. Hace tiempo que no estoy leyendo el libro de Matthew Henry, pero vamos a empezar. Padre poderoso, Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú, Señor, guiando este estudio, guiando este momento. Te entregamos este estudio y te pedimos que esto sea para la edificación de tu iglesia, que sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén y amén. Y empezamos. Los hijos de Israel consultaron el oráculo de Dios para saber cuál de las tribus había de comenzar la campaña de limpieza de enemigos en el país. Podemos suponer que para este tiempo ya se habían multiplicado en los lugares que ocupaban de tal forma que el espacio que ocupaban les resultaba estrecho. Dios ordenó que Judá subiese primero y les prometió éxito en la empresa. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos para que sea poseída. Primero, la tribu de Judá era la más numerosa y poderosa. Segundo, porque era la primera en dignidad, era la tribu en la que había de surgir el Señor según la carne. Así que en Judá el león de esa tribu había de acometer primero. De modo similar, Cristo fue el primero en enfrentarse con los poderes de las tinieblas y vencerlo. Y así nos animó para vencer en nuestra lucha con esos poderes. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37. Judá pide a su hermano y vecino Simeón que se una con él, uniéndose así en la empresa la fuerza de las dos tribus. Los fuertes no han de despreciar la ayuda de los débiles. La cabeza no le puede decir al pie no te necesito, puesto que somos miembros los unos de los otros. Las fuerzas confederadas de Judá y Simeón salen al campo de batalla. Es probable que el comandante en jefe de esta expedición fuese Caleb, por lo que se ve más adelante en el capítulo 10, perdón, en el versículo 10 y 11. Parece ser que él no estaba en posesión de la heredad que le correspondía. Fue una bendición tener un general tan valiente. Dios le dio un éxito completo, y es que Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Y nos dan los siguientes detalles sobre esto. El rey enemigo fue hecho prisionero. Perdón. Y se dan los siguientes detalles. El ejército enemigo fue derrotado en Bezeco, cerca de la ciudad, el lugar al que los soldados de Judá y Simeón habían subido y en el que más adelante tuvo Saúl una especie de cuartel general, y esto lo vemos en Primera de Samuel capítulo 11 versículo 8. Allí mataron a 10.000 hombres. Fue una gran victoria conseguida con la ayuda de Dios Todopoderoso. El rey enemigo fue hecho prisionero. Su nombre era Adoni-Bezek, que significa señor de Bezek. Después de capturarlo, le cortaron los pulgares de la mano y pie a fin de que en lo sucesivo no pudiese batallar ni huir. Es medio bárbaro este modo de proceder con un hombre ya vencido y a merced de ellos. Si no fuese porque era un hombre corrompido, era un cananeo corrompido que había abusado, perdón, de 70 reyes de un modo similar. Cuán elevada había sido hasta entonces la posesión de este hombre, pero ahora era un desdichado prisionero reducido a la miseria y al dolor. Había llevado una gran desolación a cabo anteriormente, pues había subyugado a 70 reyes de forma que, como dice Lightfoot, Judá al subyugar a Adón y Bezec subyugó en realidad a 70 reyes más, es decir, que debe haber subyugado a 71 reyes más. Fue tratado del mismo modo que había tratado a otro. Y confesó sinceramente la justicia de Dios en ello, cuando dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. La heredad de Judá quedó limpia del enemigo, pero no por completo. Fueron expulsados los que habitaban en la montaña, los que rodean Jerusalén, pero los que habitaban en los valles le hicieron resistencia, pues poseían carros errados, como lo que vimos en Josué capítulo 17. ¿Se acuerda que les comenté que cuando en el capítulo 4 sube Barak contra los cananeos, cuando lo acompaña en la batalla Débora contra el ejército de Sísara, contra el ejército comandado por Sísara, y ahí derrotan a 900 carros errados. En este caso, Judá no terminó de expulsar a todos los cananeos, ¿por qué? Porque tenían miedo de los carros errados. Pensaron los de Judá que no era buena medida combatir contra ellos, olvidando que los carros de Dios se cuentan por veintena de millones. Salmo 68, 17. Permitieron así que el miedo prevaleciera contra la fe y no pusieron su confianza en el poder de Dios contra toda fuerza material. Caleb fue puesto en posesión de su heredad en Hebrón. Esta le había sido entregada por Josué hace unos 10 o 11 años. Pero como él prefirió servir antes a los intereses de la comunidad y ayudar al pueblo a establecerse antes que mirar por su propio interés. Tan contento estaba de servir a los demás que no le importó ser servido el último. Y a esto se me viene algo a la mente. Y tengan presente esto y vamos a leer el libro de Mateo 20, capítulo 28, en este caso con respecto a la versión de Dios habla hoy, cuando dice, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. En este caso se refiere a que Cristo no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. ¿Para qué? Para poder rescatarnos a todos nosotros. En este caso podemos ver la entrega por parte de Caleb a la empresa o al servicio de Dios Todopoderoso, que antes de tomar posesión él de la tierra prometida, de la heredad que le correspondía, él todavía seguía luchando para que sus hermanos tomaran posesión. Él primero seguía comandando la lucha, ya debe haber sido un hombre entrado en año. Cómo seguía luchando él para que sus hermanos pudieran tomar la tierra prometida. Y él recién al último. Acá también dice que Los hombres de Judá venían en su ayuda para la conquista de Hebrón y le pusieron a Caleb en posesión de la ciudad. Ahora Caleb, para corresponder a la amabilidad de sus paisanos, está impaciente por ver la ciudad de Debir en manos de los de Judá, y para darles ánimo ofrece su hija por mujer al hombre que tome el mando de las tropas que vayan a conquistar la ciudad. Se ofrece valientemente Otoniel y conquista la ciudad y a la mujer. Simeón, ayudado por Judá, derrotó a los cananeos que moraban en su frontera, en la parte oriental de la heredad de Simeón. Conquistaron Sefat y le pusieron por nombre Orma, que significa destrucción. En la parte occidental tomaron Gaza, Ascalón y Ecrón. Los cineos ganaron una heredad dentro de la tribu de Judá, pues se unieron a esta tribu por ser la más fuerte y así esperaban estar más seguros. Estos cineos eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Al principio se habían asentado en Jericó, la ciudad de las palmeras, Deuteronomio 34:3, ciudad que no había de ser reedificada y por ello muy adecuada para los acostumbrados a vivir en tiendas de campaña y a no echar de menos las viviendas cómodas. Pero después se trasladaron al desierto de Judá. Al ser un pueblo pacífico y que se contaba con poco, Israel le prestó atención, los que a nadie molestaban, pero nadie fueron molestados. Bienaventurados los apacibles, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Después veremos que Benjamín descuidó expulsar a los jebuseos de la parte de la ciudad de Jerusalén que había tocado en suerte a dicha tribu. Bien, y en cuanto a la casa de José, se esforzaron por posicionarse de Betel. Esta ciudad es mencionada en Josué 18:22 como perteneciente a la tribu de Benjamín, pero aquí la vemos tomada por los de José como ciudad fronteriza. Parece ser que la línea de demarcación pasaba así por el medio de la ciudad, perteneciendo una mitad a Benjamín y la otra a Efraín. En este caso veremos su interés en el favor de Dios. Jehová estaba con ellos, lo mismo que había estado con las demás tribus si se hubiesen comportado como Dios había mandado. Las prudentes medidas que tomaron para conquistar la ciudad: enviaron espías para hallar qué parte de la ciudad era la más débil. Estos espías adquirieron buena información de un hombre que les mostró una entrada privada a la ciudad. Parece ser que este hombre no quiso unirse al pueblo de Dios, sino que se retiró a una colonia de los eteos, los cuales se habían marchado a Arabia cuando Josué invadió el país. Y este hombre edificó allí una ciudad a la que puso por nombre Luz, que era el antiguo nombre de Betel. Así prefirió conservar el antiguo nombre de su ciudad nativa, que significa almendro, más bien que Betel, que significa casa de Dios. En este caso podemos ver que Betel tiene dos tipos de nombres, dos definiciones. En este caso podemos ver que dependiendo de este hombre, tiene lo que es almendro, y que para que Betel, y más bien que Betel significa casa de Dios. Los espías trajeron recados del informe que les había dado el hombre, tomaron la ciudad por sorpresa y la pasaron a filo de espada. Aparte de este éxito, no parece que los hijos de José hiciesen ninguna otra cosa digna de mención. Zabulón, quizás por su inclinación al comercio marítimo, descuidó arrojar a los habitantes de Quitrón y de Naala, y se contentó con hacerlos tributarios. Aser se portó peor que todas las demás tribus, ya que no solo dejó en manos de los cananeos mayor número de ciudades que los demás, sino también se conformó con morar entre los enemigos en lugar de hacerlos tributarios. En el sentido de que Aser ni siquiera luchó contra los enemigos, contra los cananeos, sino que dejó las ciudades más bien en control de ellos, y se conformó con vivir con ellos, ni siquiera los hizo tributarios. Neftalí permitió igualmente que los cananeos se quedasen entre ellos, aunque poco a poco le fue exigiendo contribución. Dan, por su parte, lejos de extender su conquista en el terreno que les había tocado por suerte, no tuvo ánimo para hacer frente a los amorreos y fue acosado por ellos hasta retirarse a los lugares de la montaña y vivir allí sin aventurarse a bajar al valle, donde con toda probabilidad el enemigo poseía carros herrados. Al bendecir Jacob con su lecho mortuario a Judá, lo comparó a un león. Adán lo comparó a una serpiente. Observándose cómo Judá, con su bravura comparable a la del león, prevaleció y prosperó, mientras que Dan, con su astucia serpentina, no pudo ganar terreno. No siempre consigue la maliciosa astucia llevar a cabo los portentos que pretende hacer. Vemos que el pueblo de Israel descuidó su deber y su interés en la conquista de la tierra prometida. No hicieron lo que habían de hacer para echar a los cananeos y tomar posesión de la tierra. Capítulo 2. Dios envía un mensaje especial por medio de un ángel. Se nos da también una idea general de la situación de Israel durante la época de los jueces. Bien, uno de los grandes privilegios de Israel fue recibir del cielo frecuentes mensajes, ya sea de reproche, de corrección o de instrucción, según los casos. Además de la palabra escrita que tenían delante, con frecuencia oían a sus espaldas palabra que decían: "Este es el camino", Isaías 30:21. De este modo comienza aquí el modo como obraba Dios con ellos. El predicador fue el ángel de Jehová. Por la nomenclatura y el contexto no cabe duda de que se trata del ángel del pacto. Es el propio Señor preencarnado, como se había aparecido antes a Josué. Esto lo vemos en Josué 5, versículo 14 y 15, y después lo vemos en Gedeón, capítulo 6, versículo 11, y a los padres de Sansón en Jueces 13, versículo 3. El sermón fue predicado a todos los hijos de Israel. Gran congregación para tan grande predicador. El lugar llamado Boquim, pues se ganó el nombre en esta ocasión. Todo Israel merecía el reproche y la advertencia que aquí se le dieron. El mensaje fue corto pero muy directo. Dios les dice claramente lo que había hecho por ellos. Los había sacado de Egipto, país de esclavitud y fatiga, a Canaán, tierra de reposo y libertad y abundancia. Lo que había prometido, que no invalidaría jamás su pacto con ellos. Lo que esperaba de ellos. Y y que al haber entrado en pacto con Jehová su Dios, no habían de pactar con los moradores de la tierra, que eran enemigos de Dios y de Israel, y que al haber levantado altar y santuario a Dios, debían derribar los altares de los cananeos para que no sintieran la tentación de adorar y servir a los dioses ajenos. En esto les había insistido Dios y ellos le habían desobedecido. Vosotros no habéis atendido mi voz. Lo que ellos habían de esperar a causa de esta locura, se engañan los que esperan sacar provecho de la amistad de los enemigos de Dios. Este sermón tuvo un éxito, el pueblo alzó su voz y lloró, pero esto no bastaba, lloraron pero no se enmendaron, pues no se nos dice que destruyesen los vestigios de idolatría que había en medio de ellos. Debían haber roto sus relaciones con sus enemigos, cosas que no hicieron. Más fácil es al creyente formar amistades con los que no con los no creyentes que romperlas después de formarlas. Hay muchos que parecen derretirse por la acción de la palabra de Dios, pero se endurecen de nuevo antes de ser echados en un nuevo molde. Dio al lugar un nuevo nombre, lo llamaron Boquim, que significa los que lloran. Les impuso ofrecer sacrificios a Jehová bajo la llamada encina del llanto, y esto lo vemos en Génesis 35:8. El nombre de Betel, sin intentar por eso, al norte de Betel, sin intentar por eso levantar allí un nuevo santuario, diferente del de Silo donde estaba el altar de Dios. El ángel había predicho que los cananeos y sus ídolos le habían de ser lazo y trampa a los israelitas. El historiador va a demostrar que así fue y para que esto parezca más claro, he hecho una mirada retrospectiva para que se tome en cuenta. Vemos del feliz asentamiento del pueblo en el país de Canaán. Después de bendecir al pueblo, Josué les había despedido para que fuesen a tomar pacífica posesión de la tierra. De su perseverancia en la fe y el temor del santo nombre de Dios mientras vivió Josué. De la muerte y sepultura de Josué, lo cual fue un golpe fatal para los intereses de la verdadera religión en Israel. Del surgimiento de una nueva generación, la cual estaba entregada a las cosas del mundo, que les importaba muy poco del verdadero Dios y del servicio que debían prestarle, porque fácilmente se desviaron hacia los falsos dioses y sus abominables supersticiones. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? El día de hoy estamos viviendo una generación completamente alejada de paz hacia Dios, una generación que está más volcada a los intereses propios de cada uno que buscar verdaderamente al Dios verdadero. Hoy en día tenemos lo que, por ejemplo, el Partido Comunista de China busca reescribir la Biblia en 10 años, reescribir la Biblia, ¿para qué? Para que la Biblia sea acorde a sus intereses. Tenemos que se están haciendo cosas inimaginables en las cuales se están levantando pastoras que son o pastores que son propensos al colectivo LGTB. Entonces tenemos un montón de cosas, tenemos lo que es la legalización del aborto, ¿sí? Vamos a decir así para que evitar que censuren los podcasts. Entonces tenemos bastantes cosas en las cuales se están alejando, el hombre se está alejando por completo de la búsqueda de Dios. Ya directamente no se los busca. Hoy en día se predican cosas al interés del hombre. Hoy en día tenemos una doctrina de prosperidad que lo buscamos al Dios para que nos dé. Y es dame, 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 dame. Todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios que nos dé. Todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios. En cambio de buscarlo, de leer la Biblia, de saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La verdad que el otro día conversaba con mi mamá y estábamos hablando de que conocemos una familiar nuestra que ya tiene años en el cristianismo. Fácilmente debe tener 10 años en el cristianismo, pero en estos 10 años nunca tuvo un crecimiento. Hasta el día de hoy sigue estando ahí. Está que va, que viene, que está con los católicos, que viene con los evangelistas, dependiendo de las costumbres. Se va a la fiesta de la Pachamama. Y la verdad que ese no es un verdadero compromiso con Dios. Entonces hay gente que está así, un rato está con los cristianos, con los evangélicos, al rato se va hacia otra, hacia otras religiones, pero nunca tienen una entrega total hacia Dios Todopoderoso. Bien, continuemos. Israel abandonó a Dios, en general hicieron lo malo. Dejaron a Jehová. Se habían unido por pacto a Jehová, pero ahora lo abandonaron como una mujer que se separa traidoramente de su marido. Es por eso que la idolatría en la Biblia se la asemeja mucho con lo que es el engaño, con lo que es la traición, con lo que es el adulterio. Y esto lo vamos a ver mejor si leen el libro de Oseas. El libro de Oseas es un hermoso libro, el cual recomiendo la lectura. Y ustedes van a ver qué es lo que se lee acá en esto, cómo se ve, se lo lee en el libro de Oseas, cómo se lee, cómo el pueblo adulteró. Cuando el pueblo adultera, se lo compara con la fornicación, se lo compara con lo que es la traición, con lo que es el adulterio, ¿sí? Después de abandonar al verdadero Dios, no se hicieron ateos, pues no eran tan necios como para decir no hay Dios, Salmo 14:1 o 53:1, sino que fueron tras otros dioses. Les quedaba algo de su antigua condición, puesto que deseaban tener algún Dios, pero estaban tan corrompidos que multiplicaban sus dioses. Cualquiera fuese esto, si seguían así la forma, no la norma del culto religioso. Baalim significa señores. Astaroth significa estrella, de la raíz babilónica Ishtar, ya que los israelitas cambiaron el primitivo nombre Astarte en Astoret, que es el singular de deidad femenina de Astaroth. Así se hicieron muchos dioses y muchos señores. En este caso, ellos se fueron a adorar a los Baales y se fueron a adorar a Astaroth, ¿sí? Es lo mismo que el día de hoy se vayan a adorar a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe o a cualquier otra virgen siendo cristianos, ¿sí? Se van a buscar, o que directamente se vayan a adorar a a la Pachamama, o se vayan al Candomblé, o se vayan a distintas sectas, ¿sí? El Dios de Israel fue provocado a ira por ello y los entregó en manos de sus enemigos. La balanza de la victoria se inclinó de la parte contraria. Dios estaba dispuesto a conceder el éxito a quienes no le habían conocido ni le habían pertenecido antes que a quienes después de conocerle y pertenecerle le habían abandonado. La balanza del poder se volvió contra ellos. El Dios de infinita misericordia tuvo compasión de ellos en sus momentos de apuro, aunque ellos se habían metido en el apuro por su insensatez, su pecado, y les proporcionó liberación. La fuente de esta liberación brotó puramente de la tierra, de la tierna compasión de Dios. La razón se hallaba dentro de sí mismo, no en los merecimientos de ellos. Ellos mismos gemían bajo la opresión de sus enemigos, más bien que bajo la opresión de sus pecados. Pero aún así Jehová era movido a misericordia. Dios levantaba jueces entre ellos conforme lo requería la ocasión, hombres a quienes Dios capacitaba por modos extraordinarios, con poderes especiales para reformar y libertar a Israel, y con quien Jehová estaba para coronar sus empresas con magníficos resultados. Obsérvese que en los días de mayor degeneración y de mayor agobio para la iglesia, habrá quienes sean capacitados por Dios para reavivar los mortecinos y enderezar lo torcido. Dios reviste de prudencia y valor a ciertos hombres y le da corazón y ánimo para actuar y aventurarse a empresas difíciles. Los degenerados israelitas no se reformaban de modo efectivo y permanente, ni siquiera mediante la acción de los jueces. Habían sido desposados con Dios, pero quebrantaban el vínculo conyugal y se prostituían con otros dioses. La idolatría es adulterio espiritual. Se corrompían más que sus padres. Como esforzándose en superar el multiplicar dioses extraños e inventar formas de adoración profana. ¿Sí? La justa decisión de Dios por ese motivo fue de continuar castigando al pueblo con la vara del escarmiento. Después de la muerte de Josué, fue poco lo que hizo durante mucho tiempo para echar del país a los cananeos. Israel era indulgente con esto y se iba familiarizando con ellos, por lo que Dios resolvió no volver a arrojarlo. Dios abandonó a Israel en sus propios temores y en sus propios engaños. ¿Sí? Y esto vendría a ser lo que es la lectura del capítulo 1 y 2, y lo vemos en base a lo que es el comentario bíblico de Matthew Henry, ¿sí?